En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos a viernes. ¿Con qué ganas estamos tomando este nuevo año 2022 que no solamente viene cargado de ilusión y esperanzas a nivel personal, sino, bueno, pues también tenemos que hablar de la capital onubense, esas obras, esos proyectos que empiezan a materializarse y a ponerse nuevamente, bueno, en servicio, al servicio de esa ciudad que todos y todas queremos para nuestra capital. Para ello está con nosotros y le agradecemos nuevamente que nos visite el teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu. Buenas tardes a todos los oyentes.
Y es verdad, ¿no? Hemos empezado con muchas ganas y parece ser que se le está dando, bueno, pues ese impulso necesario a ese modelo de ciudad que todos queremos, ¿no? Más disfrutable, más para vivirla.
Sí, yo creo que era un empeño desde que Gabriel Cruz, digamos, asumió la alcaldía y, por tanto, la responsabilidad de gobierno. Uno de sus empeños, de sus propósitos principales era el hacer una profunda transformación de la ciudad. Huelva se encontraba en una situación de impas, de atonía, y además yo creo que hoy por hoy es necesario que las ciudades se adapten a determinados problemas que hay que afrontar, ¿no? Como son los problemas que hay de cambio climático, realmente problemas medioambientales, y las ciudades tienen que responder a esto. Entonces nos empeñamos en un trabajo que se está haciendo y se sigue haciendo y se seguirá en adelante, como es la transformación de la ciudad y hacerla, poner a la persona. Para mí lo más importante de estas transformaciones es que se pone a la persona en el centro del espacio público. O sea, vamos a olvidarnos de otros planteamientos que había, de priorizar el tráfico, priorizar otro tipo de cuestiones, y poner a la persona en el centro de lo que es el diseño de la ciudad. La ciudad sea al tamaño de la persona, no al revés.
Poco a poco se va derivando lo que viene siendo ese tránsito interno hacia el exterior para, como tú dices, dejar el protagonista al peatón.
Sí, porque además Huelva tiene unas condiciones físicas, climatológicas y de todo en general que hacen que sea una ciudad que es muy... No es una gran ciudad donde las distancias son muy grandes, sino es una ciudad que la movilidad se puede hacer perfectamente en la mayoría de los casos, o bien a pie o bien en otros medios más sostenibles. Y luego la climatología también nos favorece mucho el poder disfrutar mucho del espacio público, de la calle.
Y a nuestra ciudad le hacía falta, Manuel. Por eso, bueno, antes de empezar haciendo ese repaso por las diversas zonas de nuestra capital y cómo se va avanzando en ese sentido, sí es verdad que, bueno, Fitur aún la tenemos muy cerca. La semana pasada aún concluía esa Feria Internacional del Turismo. Y, bueno, el mejor escaparate, al final, también para darle importancia, ¿no?, a lo que viene siendo el sector turístico y sobre todo, ¿no?, lo que más nos gusta es que, bueno, junto con el alcalde de Huelva habéis recibido una de las mayores distinciones de calidad de este sector, ¿no? Habéis recibido la bandera Q de calidad turística por lo que estáis haciendo o por lo que ya se ha hecho en la playa del Espigón.
Sí, nos la concedieron este verano. De hecho, tuvimos la oportunidad de colgar la bandera de la Q este verano. El alcalde tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero es cierto que ahora nos han, a través de un acto que se hace con ocasión de Fitur en el Ayuntamiento de Madrid, por parte del Ministerio y del Instituto de Calidad Turística Española, que depende del Ministerio de Turismo, se nos hizo entrega de este distintivo, ¿no? Este distintivo es un distintivo de calidad, con lo cual lo que se, digamos, certifica es que los servicios que se prestan en la playa del Espigón obedecen a unos estándares de calidad superior, por eso se habla de calidad turística, que, pues bueno, antes no teníamos, y ahora eso supone un espaldarazo al trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en la playa del Espigón, que, como acordaréis, prácticamente cuando nosotros accedimos al gobierno era una playa prácticamente abandonada, no tenía ningún servicio.
Virgen, diría yo.
Sí, pero virgen en el sentido lógicamente, de que, bueno, tenía esa ventaja, pero creo que faltaban muchas cuestiones, y nosotros hemos contribuido a hacerla mucho más accesible. Hemos trabajado, por ejemplo, en mejorar la seguridad de la propia playa, con una apuesta decidida por la contratación de servicios de salvamento, de seguridad, la mejora de accesibilidad, las zonas de sombra para personas con discapacidad o dificultades de movilidad, la ordenación de la playa con zonas para mascotas, todas estas cosas que antes no existían y que ahora, pues, lógicamente se hacen, ¿no? Y bueno, y seguimos trabajando. Cada año vamos mejorando el plan de playa que se elabora y, bueno, seguiremos trabajando en esta línea, intentando siempre mejorar esta prestación de nuestra playa, que es la playa de Huelva, la playa del Espigón.
Bueno, servicios que además fueron muy bien acogidos por todos los visitantes y también, por supuesto, por todos los onubenses que también tenían esa playa en la capital y han podido disfrutar de un verano pleno. Sí que es verdad que, bueno, pues decíamos, son muchas esas obras que ya poco a poco empiezan a tomar forma. Y bueno, y entre ellas me gustaría empezar, si te parece, por lo que viene siendo la zona de la barriada del Matadero, que también tenía muchas carencias y poco a poco pues se le va, yo diría que incluso va a suponer un antes y un después para la barriada.
Pues sí, porque el hecho de que nosotros esta obra que de la que estamos hablando, que es la obra de creación de una plaza o de un espacio público delante de del antiguo Matadero, lo que hoy es la Escuela de Arte León Ortega, pues supone, como tú bien dices, un punto de inflexión, ¿no? El tratamiento del espacio público de la barriada, que es una barriada que tenía muchas carencias en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, primero era una petición de los vecinos, a través de la Asociación de Vecinos de la zona, hacía tiempo que nos planteaban la necesidad de mejorar ese espacio, de cualificarlo, porque no solamente supone quitar los coches de ahí, sino crear un espacio con calidad, con una mejora de todo lo que es la estancia y además, sobre todo, muy importante para nosotros, con un aporte de arbolado, de zona verde, que hace que pues se van a crear zonas de sombra y, bueno, va a suponer una mejora en la calidad de vida de los vecinos, de los alumnos y alumnas de la escuela y de todo el mundo que quiera pasar por allí. Para nosotros es una obra que está ya casi al 60-70% de su ejecución y, bueno, yo creo que cuando se termine pues vamos a disfrutar todos los onubenses de un espacio único y, ya digo, en una zona que necesitaba mucho de una dotación de este estilo, ¿no?
Y además, bueno, pues no olvidemos que como también ataca o tiene mucho que ver pues la Escuela de Arte León Ortega, pues esa parte trasera pues también será beneficiada, ¿verdad?
Sí, dentro de la obra se va a hacer, además, como consecuencia de una mejora que ofertaba la empresa que adjudicataria, se va a terminar de hacer un acerado alrededor de la escuela. Luego estamos también a la espera de que la Junta de Andalucía culmine ya el proceso de ampliación, queda un trozo todavía de la escuela, digamos, en el lado, según se mira a la escuela a la derecha, hay una parcela que se cedió ya hace unos cuantos años del ayuntamiento y estamos a la espera de que la Junta de manera decidida ya pueda iniciar estas obras porque ya la tramitación urbanística se hizo y esperamos que pronto puedan disfrutar la comunidad educativa de la Escuela Nueva Ortega de esa necesaria
ampliación. Espacio, que es como...
Porque además es una de las escuelas que es un referente a nivel andaluz en materias de diseño, de arte, de fotografía, etcétera, etcétera. Es un referente y, bueno, tiene muchas carencias de espacio y yo creo que es necesario que la Junta ya por fin apueste de manera decidida por esto.
Y claro, si hablamos de la barriada del Matadero, pues qué mejor que ya poner en situación a los oyentes hablando también de ese bulevar de conexión del ensanche sur con la ciudad. Eso nos permitirá seguir avanzando, ¿no?, en esa, lo que viene siendo la reparcelación del ensanche, que sabemos que el ayuntamiento ya lo ha aprobado definitivamente y por fin, ¿no?, ese desbloqueo va a permitir seguir avanzando.
Sí, nos encontramos con una situación cuando llegamos al gobierno que el ensanche estaba absolutamente bloqueado. Nosotros hemos trabajado de manera decidida, hemos querido poner siempre en conjunto todas las voluntades que hay ahí. Es un sistema de gestión por junta de compensación que conlleva que hay que llegar a acuerdos con los propietarios y es un poquito complicado. Y además nos encontramos con la dificultad de que a mitad de la legislatura anterior, a finales de la legislatura anterior hubo una sentencia que anulaba el proyecto de reparcelación. El proyecto de reparcelación determina cuáles son las parcelas que hay en eso, con lo cual casi empezábamos desde cero. Es cierto que ya había una zona que estaban recepcionadas y que por tanto que como la avenida, etcétera, que ya estaban, y la zona donde está el edificio nuevo, bueno, y el estadio y la zona del recinto colombino, toda esta zona estaba ya recepcionada, pero el resto estaba digamos en un limbo. Nosotros lo que nos empeñamos en hacer el proyecto de reparcelación de nuevo y eso ha vuelto a poner otra vez a desbloquear esta situación que teníamos, y con esto vamos ya y junto con una nueva cuestión que vamos a hacer con la empresa digamos que tiene el agente urbanizador, vamos a intentar resolver la cuestión del concurso de acreedores que también tienen, y con esto poder desbloquear y sobre todo poder iniciar las obras de, por ejemplo, del parque del ferrocarril, que para nosotros es fundamental. Pero ya digo, son muchas cuestiones muy complejas donde intervienen muchos factores. Ya digo, estamos hablando de un agente urbanizador que está ahora mismo en concurso de acreedores. Todas estas dificultades no estamos trabajando para levantarla y que pronto podamos ver una integración de verdad del sector de Sánchez Sur con el centro de la ciudad.
Eso además va a suponer, ¿verdad?, también, bueno, pues que la ciudad coja un pulso hacia esa zona. Y para todos los que tienen también algo que ver, están involucrados también con sus proyectos en ella, bueno, pues esa seguridad jurídica que hoy por hoy es vital.
Es lo que te comentaba, ya los propietarios ya tienen su parcela en el registro de la propiedad registrada y ya se sabe cuántos metros tiene, porque realmente antes lo que había eran las parcelas de origen, no las parcelas de resultado. Cuando se hace una reparcelación, lo que se hace es... en un plano, pues se dice, pues esta parcela, etcétera, etcétera, ¿no? Y los usos que tiene cada uno, etcétera, etcétera. Todo eso es una cuestión que ya está, como tú bien dices, jurídicamente establecido.
Eso sí, ya conocíamos incluso antes de finalizar el año, pues esa lo que viene siendo esa parcela que albergará el nuevo parque de bomberos municipal. En esta ocasión ya están firmadas, ¿verdad?, las escrituras, tras varias alternativas, ya está cedido lo que viene siendo pues esa zona de más de, bueno, unos 10.000 metros cuadrados, ¿no?, cerca de los tanatorios que tenemos.
Sí, justo al lado de la rotonda que distribuye, digamos, los dos tanatorios. Ahí pues se decidió que era una, digamos, en consenso con los bomberos, se decidió que eso era una buena zona, dada su cercanía a la ronda de la H30, y por tanto era, según entendíamos todos, pues era el sitio más fácil para desplazarse a toda la ciudad, ¿no?, a través de la rotonda, no en una zona más céntrica como estaba actualmente. Bueno, ahora ya se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria, que era Bequinsa, y bueno, ahora estamos realizando otra pata de esa operación, que es la modificación urbanística necesaria para recalificar los terrenos del actual parque de bomberos, para con esas plusvalías que se vayan a generar poder conseguir la financiación para construir el parque que Huelva hoy por hoy merece y necesita.
Claro, no más solamente... farragoso, ¿no? Siempre viene siendo esa tramitación.
Sí, son tramitaciones porque previa. Hay que modificar, por hoy la parcela donde está el parque de bomberos, una parcela dotacional, hay que modificar esa naturaleza, pues se habla de recalificar, y bueno, cuando hayamos terminado esa recalificación, se podrá generar ahí los aprovechamientos urbanísticos que nos van a permitir financiar, ya digo, la obra que se haga en el nuevo parque de bomberos, un parque de bomberos que será moderno, será pues lo mejor que se pueda, ya se han ido algunos compañeros y algunos funcionarios a ir viendo algunos parques de la zona de que se están haciendo de las capitales limítrofes, y yo creo que bueno, lo que vamos a tener un parque del siglo XXI que será muy bueno para no solo para los propios bomberos que ahora mismo se encuentran en una situación de falta de espacio, sino lógicamente para mejorar la seguridad de todos los vecinos de Huelva.
Lo que sí es verdad es que poco a poco va dando resultado, tanto trabajo, sí. Porque sí que bueno, hemos conocido que Huelva ha sido seleccionada desde el Gobierno de España como ciudad piloto para la elaboración de la agenda urbana española, y bueno, y hablamos de una subvención que ya viene siendo los primeros fondos que nos llegan para las inversiones que queremos hacer, ¿no? Gracias a esos fondos Next Generation.
Sí, efectivamente, nosotros hemos recibido con mucha alegría esta nominación, digamos, esta selección como municipio piloto de la agenda urbana, porque para nosotros desde el primer momento nos ha parecido que el trabajo, la planificación estratégica es algo que es fundamental en una ciudad hoy en día. Los recursos son limitados, los recursos siempre son limitados y las necesidades son muchas. Entonces hay que planificar de manera estratégica y para, ya digo, desde el primer momento hemos tenido claro que es necesario tener muy claro dónde se invierte el dinero, para qué se invierte. Y eso, pues, bueno, hemos tenido este reconocimiento, ¿no? El hecho de trabajar en esa línea, ya lo hemos hecho con la EDUCI y seguiremos haciendo ahora con los nuevos fondos Next Generation. Vamos a intentar siempre tener claro hacia dónde vamos y, ya digo, para poder hacer que el gasto público sea lo más eficiente posible.
Hablamos de nada más y nada menos que de 233 ciudades que han entrado en concurso, 22 municipios han sido seleccionados, o sea que esto, como se suele decir, no es moco de pavo, esto es...
Estamos en el top 20, ¿no?, de la ciudad española.
Esto es todo un logro para la ciudad, pero como bien dices, al final lo que viene siendo los objetivos marcados en esta agenda ya 2022 que acaba de comenzar es precisamente esa, ¿no?, la captación de más fondos para impulsar esos proyectos, lo que viene siendo, una presentación constante en convocatorias de subvenciones.
Sí, el hecho de estar incluido con esta Agenda 2030, pues nos va a permitir poder estar, digamos, en una situación de preferencia o de prevalencia sobre otras ciudades que no lo tienen a la hora de pedir fondos. Con lo cual, las labores que queremos hacer de transformación de la ciudad van a tener esa financiación que, de otra forma, pues sería muchas veces mucho más lento, mucho más complicado, porque, claro, lo que no queremos tampoco es seguir gastando más o endeudarnos más como se hacía anteriormente, ¿no? Queremos llevar una gestión seria, una gestión eficiente de los fondos públicos, y todo lo que no sea buscar financiación externa, europea, y además en estos momentos que la oportunidad, pues tendríamos que sacarlo a través de pedir préstamos o de aumentar la presión fiscal, cosa que no vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta es la solución y en esa vía seguimos trabajando.
Por eso es bueno dejarlo claro, ¿verdad? Uh-huh. Que todo lo que son estos proyectos urbanísticos tiene mucho que ver no solamente con la agenda urbana española, digamos, o nacional, también con la agenda urbana de las Naciones Unidas, y todo dentro de ese marco, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible.
Claro, claro.
Todo eso es lo que nos va a hacer esta ciudad, no solamente, como decimos, moderna, habitable, sino también, bueno, accesible, claro. Y sobre todo que sea, como bien dices, disfrutable para el peatón. Pero no todo queda en ir remodelando espacios, sino también, bueno, pues también proteger los que ya tenemos, recuperar edificios emblemáticos, y en ello estamos, ya con lo que conocemos como el cuartel del Paseo de Santa Fe, aunque en su día también fue ese antiguo mercado, pues también poco a poco se va avanzando en el tema. ¿En qué lugar estamos?
Pues bueno, después de mucho tiempo, porque la verdad ha tardado bastante, por fin ya recibimos la subvención por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa 1,5 Cultural, que viene a financiar actuaciones de rehabilitación en aquellos edificios o espacios que son declarados bien de interés cultural, como es este caso del antiguo mercado del Paseo Santa Fe. Declaración de bien de interés cultural que también promovimos nosotros, ¿no?, con este gobierno, con el del alcalde Gabriel Cruz.
Eso fue previo, ¿no?
Era un presupuesto previo el declarar la declaración de bien de interés cultural, que la declara la Junta, pero a través de un expediente que promovimos desde este gobierno municipal. Una vez que recibimos la subvención, que ya la hemos recibido, ahora ayer precisamente estuvimos ya el permiso de cultura para la obra, ya lo teníamos ya, pero dada lo que tardó en recibirse la subvención, pues hemos tenido que volverla a solicitar. Pero bueno, está ya y bueno, esperamos sacar, ya las obras se han sacado a licitación, el proyecto ya estaba hecho, ya lo que hay que hacer es, la obra ya ha salido a licitación, salió la semana pasada, creo que, no sé si el plazo de recepción de ofertas, creo que no sé si el 13 o el 14 de febrero es cuando vence, con lo cual una vez que tengamos ya seleccionada la empresa que va a hacer estos trabajos, pues bueno, esperamos que en pocas semanas podamos tener ya el inicio de las obras, ¿no? Hemos de recordar que son unas obras de, no solo de consolidación y de mejora del propio edificio, que también, sino obras de modernización del mismo, se va a mejorar la accesibilidad del edificio, se va a mejorar la climatización y además también se va a hacer obras en el entorno, obras de reurbanización en el entorno del propio edificio.
Ya se aprovecha, ¿no?
Claro, ya puesto, pues gran parte de esto va a ser financiada también, una parte importante también va a ser financiada por fondos propios del ayuntamiento. Y ya digo, no solamente se va a trabajar en el edificio, sino también en el entorno y en la escalinata de lo que es la iglesia de San Pedro.
Y pensando nuevamente sí. En hacer esos espacios más abiertos a,
claro.
A la ciudad.
No, y sobre todo porque es verdad que el edificio es un edificio que lleva, desde que se cerró la comisaría, lleva en situación de abandono y es una lástima porque es un edificio que tiene mucho sabor y además yo creo que tiene muchas posibilidades. Queremos darle...
Historia, madre mía. Efectivamente.
Y se le queremos dar un uso sociocultural...
Eso te iba a preguntar, porque como sabemos que fue mercado, fue museo, biblioteca...
Hay determinadas opciones de hacerla que todavía estamos contemplando, porque el edificio además es muy grande y tiene mucha superficie para rellenar. Entonces, en función de los contenidos que podamos disponer, pues habló, por ejemplo, de la colección de José Caballero, que se ha hablado también... Pero vamos, yo creo que quizá
paso
haya espacio,
¿no?,
para más cosas, ¿no?
Una vez rehabilitado, ya veréis al final en qué se destina su uso. Sí, es verdad que tenemos también que hablar, seguimos en el centro todavía, pero sí que hay un tema que tenemos muy reciente y es que ya se está comenzando lo que viene siendo los trámites, la tramitación final para esa reurbanización de la calle Palos hasta San Salvador aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Lo que al final va a tocar también desde la Plaza Quintero Báez hasta la Casa Colón, para que la gente se sitúe.
Efectivamente, sí. Es el eje de lo que es calle, bueno... Plaza Quintero Báez, como tú bien dices, o Plaza La Palmera, como también es muy conocida, puesto la calle Palos, calle Fernando el Católico, la calle San Salvador, que baja el tramo que baja hacia Gran Vía, seguimos por Fernando el Católico, hasta la calle Padre Marchena, que es la calle lateral de la Casa Colón, ¿no? Hasta que ya enlaza con la Gran Vía otra vez. Es una obra de reurbanización. ¿Por qué decimos reurbanización? Porque no va a ser una peatonalización, va a ser una obra donde se va a eliminar... se va a crear una plataforma única donde el vehículo a motor va a seguir entrando sin limitación. La única limitación que tendrá será de velocidad. Va a haber una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, como en zonas peatonales que hay en otras ciudades, y se va a mantener... por tanto, el acceso no solo de los residentes, sino carga y descarga, y de todas aquellas personas, por ejemplo, que quieran acudir a los negocios que hay ahí, hay un taller de reparación de vehículos, el colegio, etcétera, etcétera, van a poder seguir, pero eso sí, con esa limitación de 20 kilómetros por hora. ¿Qué va a mejorar? Va a mejorar el aspecto de... Se van a retirar los coches, va a mejorar el aspecto de la calle, se van a retirar los estacionamientos, la carga y descarga se pondrá en las calles traseras, hacia el Cabezo, y con lo cual mejoraremos pues la zona, porque se va a establecer una plataforma única.
Se
con mucho más
congestiona, ¿no?, todo lo que viene siendo.
Va a ser una mejora muy parecida a lo que ya hemos estado haciendo en otra zona, ¿no? La idea es ir, como ya dije al principio, ganando espacio al peatón, que el peatón sea el principal protagonista del espacio público y no el coche como ha sido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creemos que es una actuación, una obra de casi año y medio de duración y que yo creo que le va a cambiar la fisonomía a esa zona y yo creo que todo el mundo, tanto los comercios como la hostelería de esta zona, va a ganar muchísimo.
Y más en disfrute, como sí. siempre nos gusta decir. Sí que ya esa licitación de obras ya está ya finalizada, ¿no?
Sí,
ya
sí. Tenemos ya una propuesta, tenemos una propuesta de adjudicación, todavía la ya sabemos qué empresa va a ser, pero todavía no se ha firmado el contrato, queda toda la tramitación de bueno de documentación que tienen que presentar y luego la firma del contrato, y una vez hecho esto pues nos sentaremos con ellos, planificaremos las obras, también el discurrir de esa obra, esa planificación la vamos a hacer de mano también con todos los vecinos y las zonas afectadas, o sea los negocios, las instituciones que están ahí, ya hemos hablado con ellos, hoy por ejemplo hemos estado hablando con un representante también de otra empresa importante de la zona. Es decir, todo vamos a hacerlo con...
Darles tranquilidad, ¿no?
Sí, ellos también estaban, lógicamente, tenían la lógica preocupación por, bueno, por cómo iba a ser la obra. Ya saben que no se va a cerrar al tráfico, como se estaba diciendo de manera un poco sin ninguna justificación. Y, bueno, yo creo que todo el mundo ve una mejora en ese espacio, ¿no? Y, bueno, ya digo, vamos a tener, por supuesto, las puertas de la concejalía, tanto de la de urbanismo como la de movilidad, abiertas para que todo el mundo que se quiera informar, pues, la va a tener esa información.
Sí que en el último pleno, ya del mes de julio, antes de coger las vacaciones, hubo una consignación de lo que viene siendo las inversiones, ¿no? O las nuevas inversiones que van a seguir también ejecutándose por el resto de la ciudad. Y entre ellas me gustaría también, lo que nos dé tiempo, pero por lo menos, bueno, lo que viene siendo la... Hemos hablado del antiguo mercado de San Sebastián, de Santa Fe, del Paseo de Santa Fe, pero me gustaría hablar de la rehabilitación del mercado de San Sebastián.
Bien, esa también es una obra que, bueno, esa sí tenemos ya la empresa prácticamente ya termina, falta solo el trámite de firma del contrato, y bueno, de hecho ya hemos tenido algunos contactos con ellos, ya hemos empezado a trabajar la planificación de la obra, porque, bueno, nos preocupa mucho tanto al área de comercio y mercado, que también está presente en este tipo de cuestiones, como nosotros, el que la obra empiece cuanto antes. Por una sencilla, bueno, por varias razones. Primero, porque ahora mismo tenemos a los comerciantes en una zona provisional y que queremos, lógicamente, que se termine, ¿no? No, bueno, estamos trabajando ya para eso y yo creo que empezaremos la obra pronto, ¿eh? No tenemos fechas todavía porque depende de algunos trámites, pero yo creo que pronto vamos a empezar esa obra de rehabilitación que vamos a poner al mercado de Santa Fe, perdón, de Santa Fe no, de San Sebastián.
De San Sebastián, mercado.
De San Sebastián, vamos a ponerlo en el siglo XXI con unas instalaciones muy, muy modernas, se va a mantener el edificio, pero el edificio presentaba algunos problemas de estabilidad, que también se van a trabajar, se va a mejorar la accesibilidad, se va a instalar un ascensor, o sea, en definitiva vamos a disponer de un edificio, la zona, los vecinos y vecinas que acuden a este mercado de la Huerta Mena va a poder disfrutar de unas instalaciones ya modernas y ya digo.
Y una vez que se comience, ¿verdad?, ya se comience la ejecución, pues sabemos que tiene un tiempo determinado, que lo importante es eso, ¿verdad?, el llegar a ese punto de inflexión. Y ya una vez que empiece, pues ya va todo tomando sentido. Y hablando de otra zona, bueno, pues seguimos con peatonalizaciones. Y me gustaría no solamente hablar de, bueno, pues de la zona de las colonias, de esa Plaza de los Dolores, sino también, bueno, pues ahí salió a relucir también la calle Villamundaca.
Sí, la calle de Metacara, que está aquí muy cerca, Huerto Paco, aquí justo aquí al lado. Bueno, son obras que tanto Villamundaca como calle Palos, como también la Plaza Houston, son obras que se van a hacer con financiación propia del ayuntamiento, que se ha obtenido a través de los excedentes de ahorro que hemos hecho en los años anteriores. O sea, que eso también quería señalarlo, ¿no? La buena gestión que se está haciendo desde el área económica determina que ahorramos dinero. Y ese dinero lo podemos, digamos, poner en la ciudad.
Invertir,
cosa que es muy importante. Y bueno, en Villamundaca es una actuación que creo que va a también suponer una importante mejora en la calidad de vida de los vecinos. Y bueno, para nosotros nos hace mucha ilusión, igual que la de Plaza Justo. La de Plaza de los Dolores se hace con financiación EDUSI. y también va a suponer una retirada de los vehículos de esa zona, que prácticamente es una zona que se usa prácticamente para aparcar y poco más. Se va a mejorar el aparcamiento disuasorio que hay al lado, se va a poner en condiciones, y los vecinos podrán disfrutar de una plaza abierta donde se pueda...
Ya está en proceso. Sí. Igual que aquí en la barriada de la Hispanidad, que también vamos mejorando en accesibilidad y pues en disfrute para los más pequeños. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, Manuel. Si no, seguiríamos
son muchas cosas.
apuntando todas las obras y proyectos que, bueno, se van ya poniendo en marcha y ya digo, vuelve a estar tomando un rumbo muy diferente al que tenía hace ya unos años. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Y como siempre, gracias a todos por vuestra atención. Feliz fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.